Shop the Sherwin-Williams Winter Sale and get 30% off paints and stains January 9th through the 19th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco.
Hoy es Risco. Javier Risco.
Oye, Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Oye, Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde en punto, en este jueves 25 de diciembre. Yo soy Javier Risco. Gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM. También gracias por vernos a través de YouTube y, por supuesto, por descargar el podcast esta tarde, mañana por la mañana. Qué bueno, cuéntenos cómo está el recalentado, qué tal la pasó el día de ayer por la noche, qué le trajo Santa Claus, todo eso, escríbanos. Ya sabe que queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación, @jrisco_radio_fórmula, y también estamos en los teléfonos 55-52-79-22-91 y 55-52-79-57-91. Escríbanos entonces si se le hizo ese libro que quería, o qué están pidiendo también y disfrutando para este 25. Y si está en familia, pues también mándenos una fotografía en estas vacaciones navideñas. Y como, bueno, lo hemos comentado, estamos recuperando las mejores conversaciones de este 2025, conversaciones que tienen que ver con, el caso del paradigma, el cambio de paradigma en el sistema de justicia mexicano. Y una de las pláticas que tuvimos más interesantes en este 2025 es con el ministro en retiro, Javier Lainez. Tuvimos la oportunidad de que estuviera aquí en cabina. Nos hablaba de lo que está sucediendo en este momento en la Suprema Corte. Hablamos con él hace algunas semanas y no es que se haya puesto el turbante, pero la verdad es que nos pintaba un panorama muy complicado para la Suprema Corte, que es justo lo que está sucediendo. El hecho de que no han podido resolver muchísimos temas, se está convirtiendo en un embudo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es parte de lo que nos platicaba hace algunas semanas. Y bueno, se adelantaba, digamos, estos tiempos que hemos sido testigos de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. También tendremos una plática fundamental con mi querido Chavo del Toro, uno de los grandes caricaturistas, hay que decirlo, de nuestro país. Presentó este año un gran proyecto que se llamó Todos los Hombres de la Presidenta, un proyecto que publicó con Grijalvo. Y bueno, hablamos con él de la importancia de este, pues hay que decirlo, como esta isla o este oasis, digamos, que se convierte en las caricaturas políticas en este país de libertad de expresión. Por lo menos había sido considerado así durante tanto tiempo. Después unos caricaturistas, digamos, se fueron traicionando, digamos, a la caricatura política en su esencia, pues del lado del poder, dejaron de criticarlo, y él no. Mi querido Chavo del Toro ha estado fiel de verdad a esta crítica política, uno de los fundamentales. Y para cerrar este día tuvimos recuperamos la conversación con una pues de las grandes cantantes, iba a decir cantantes emergentes, pero ya es una realidad su talento. Una plática indispensable con Vivir Quintana. Insisto, ha marcado su voz este 2025, pero también 2024, 2023, una de las voces más poderosas respecto a esta ola feminista y que, bueno, pues está presente prácticamente en todas las marchas del 8M, su voz, su canto, pero también sus letras. Así que, bueno, pues hoy tendremos entonces a la voz de Javier Lainez, el ministro en retiro. también a mi querido Chavo del Toro, y por supuesto cerraremos con broche de oro con mi querida Vivir Quintana. Le recordamos, estamos en constante comunicación en @jrisco, @radio-fórmula, y también vía telefónica en el 55-52-79-22-91 y 55-52-79-57-91. Así comenzamos este programa de 25 de diciembre. Vamos un corte y regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde con 8 minutos. Gracias por sus mensajes, sus comunicaciones. Bueno, uno de los grandes críticos, hay que decirlo, pero críticos con argumentos de lo que ha sido este nuevo Poder Judicial, es el propio ministro en retiro, Javier Lainez. Aquí la conversación que tuvimos con él hace algunas semanas se adelantó a lo que estamos viendo en este momento en la Suprema Corte.
Oyes Risco.
¿Qué opciones había? Haber hecho una reforma al Poder Judicial como la hizo Zedillo. No se nos olvide que cuando entra Zedillo, quita toda la corte, entra una nueva corte, modifica el Consejo de la Judicatura. ¿Pero a quién le respondía la nueva corte? Pues al presidente de la República.
Se emitieron 359 votos en pro, 0 abstenciones y 135 votos en contra. Es mayoría calificada.
Las mayorías no pueden, por más abrumadoras que sean, violar derechos humanos y romper principios como el de la separación de poderes.
Bueno, y tenía muchísimas ganas de poder platicar aquí en cabina sobre lo que viene. Ya falta menos, cada día menos para la elección judicial en este país, y tener en cabina al ministro de la Suprema Corte, Javier Lainez, es un privilegio. Muchísimas gracias, ministro, por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Muchas gracias a ti, gracias por la invitación.
¿Ya listo para la elección judicial, para la fiesta de la democracia de la elección judicial, ministro, el próximo junio?
Pues digamos que en la Corte nos estamos preparando, ¿no? Para pues hacer una entrega lo más ordenada posible. ¿Sí? Hay un órgano que no hemos podido nombrar, que se va a encargar de la administración.
Ok.
De todo.
¿Por qué no lo han podido nombrar?
Porque se requieren 8 votos. Y cuando estábamos viendo si podríamos lograr un consenso, finalmente, pues el poder político o el propio gobierno, incluso a través de la presidenta de la República, dijo, ya no les corresponde que dejen de meterse en ese tipo de nombramientos, cuando para nosotros el transitorio es muy claro de que el órgano de administración, sí, que ahora va a administrar todo, electoral, ajá, todo el consejo, que significa jueces y tribunales de todo el país y corte, en una sola administración unificada. Para nosotros es muy claro que el transitorio de la reforma judicial dice que ese órgano tiene que empezar a funcionar el día primero de septiembre. No se nombre el día primero.
Tiene que empezar a funcionar, ya en función.
¿Por qué? Y esto tiene una lógica. Porque ese día ya no hay oficialía mayor en la Suprema Corte, ya no hay Consejo de la Judicatura, ya no hay órgano de administración de Tribunal Electoral. Entonces, lo que nosotros queremos es que se nombre ese órgano. Primero, para tener a quien entregar. Y segundo, y esto es bien importante, porque tienen que estar conscientes antes del primero de toda una serie de le estamos llamando y se los vamos a dejar. Digo, si no quieren que se nombre el órgano, pero sí por escrito todos los situaciones de riesgos que puede provocar que el día primero no esté este órgano funcionando.
¿Cómo cuáles?
Primero.
Sí.
Ahí te va. El día primero de septiembre, sí, ¿no? Hay que pagar nómina. No va a haber quien apriete el botón para cubrir la nómina. ¿Por qué? Uh-huh. Porque en la corte, por ejemplo, estamos hablando de 2,000, 3,000 gentes, sí, porque ya no existe, ese día ya no amanece el oficial mayor, ni los directores de presupuesto, ni
nada.
Nada, jurídicamente nada. Entonces, si tú le dices a la, vamos a suponer que ahí todavía esté lo que llama, ya no amanece como oficial mayor, nuestra actual oficial mayor, y le dicen, la nueva corte, bueno, la nómina va a decir, no, yo no puedo tocar la nómina porque hoy oficialmente
ya no
debe haber un órgano, ¿sí? Ahora es eso, el pago del predial, que es local, pero hay que pagarlo, el impuesto sobre nómina, en fin, los seguros, los contratos para mantener en funcionamiento todos los nuestros equipos de cómputo. Tú vas a decir, bueno, pero eso ¿por qué se tendría? Primero, porque son pagos que tú tienes que ir haciendo. La propia reforma dijo, ustedes ya no hagan ninguna contratación que excede el año. Por lo tanto, estamos con prórrogas, con prórrogas, con prórrogas.
O sea, administrativamente, operativamente.
Hay muchos riesgos. Te hablo de luz y agua, sí, y todo, sí, y no, sí, digamos,
claro.
Nada más decir, quisiéramos poder dialogar, crear ese órgano.
Y ya les dijeron que no.
No. Digamos no que la administra.
Shop the Sherwin-Williams Winter Sale and get 30% off paints and stains January 9th through the 19th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Que más o menos había sido consciente de decir, bueno, vamos a ver cómo negociamos, a ver quién llega ahí. Pues le fue muy mal, ¿no? Porque dijeron que no estuvieras negociando. Entonces, así no se pueden obtener los 8 votos. Yo estoy muy tranquilo. Yo sí creo que hay que intentarlo, inclusive llevarlo a votación. Y si no se logran, muy bien, ahí está el listado de riesgos. Porque no queremos, lo que no queremos, tú me dirías, bueno, pues ustedes también podrían tener una actitud, es cierto, de
valemadrismo.
Bronca.
Valemadrismo.
El problema es que nos van a decir que nos van, miren, a achacar a nosotros.
Claro, miren cómo, claro, cómo lo dejaron.
Exactamente. Se nos cayó todo el sistema digital en tal fecha, ¿sí? Los seguros, bueno, todo eso, ¿no? Miren, empezando por el presupuesto tenemos que enviarlo en junio más tardar, entiendo, ¿no? Mayo, uh-huh, junio. El anteproyecto que se envía. Así. ¿Cuál vamos a enviar? El de la corte por separado, ese presupuesto se va a unificar en uno, entendemos. Entonces, no sabemos qué vamos a enviar de presupuesto.
Increíble, ministro.
Entonces, ese tipo de... Pero para decirte, bueno, estamos en eso, nos estamos preparando para hacer una entrega ordenada y si no, les dejamos la lista de riesgo, ahí está, y que pues tomen las decisiones.
¿Ya le entendiste la boleta de votación?
No. No, no, 104 magistraturas en Ciudad de México, no creo, y 64 jueces, nada más ahí vamos 164 más la corte, la verdad no la entiendo.
¿Ya viste las boletas? ¿Ya la comentaron entre los ministros y dijeron qué es esto que tenemos?
Yo no la he comentado con los ministros, pero sí con mi equipo, y yo digo, o lo que siempre sostuve, esto no es correcto para los ciudadanos, para las ciudadanas. De verdad que esto no... Digo, yo diría coloquialmente, creo que no se vale. Si me explico, no se vale. Y luego ahí ya te vas enterando, ¿no? Todos los amigos que te... ¿Y por quién voto? ¿Y cómo le hago? ¿Y ustedes por qué no dicen quién votar? No, no sé. O sea, ¿qué le puedes decir a alguien que te pregunta eso, sí? Muy complejo. A mí se me hace... Y a mí se me hace de veras que sin ser soberbio, cómo se van dando todos los riesgos que dijimos desde el primer, no nada más yo, quienes nos opusimos desde el primer día y los dijimos en el Congreso. Eso es politizar el poder judicial. Pues, lógicamente, los jueces y magistrados, aún los que van, y que yo respeto mucho, los que hayan decidido intentarlo. Y además los nuevos, ¿no? Los nuevos candidatos, claro que se tienen que acercar a los grupos de poder, y lo están haciendo. Y se están acercando a Morena y a, lo, a quien los pueda dar el empujón. ¿Por qué? Pues porque es el partido o el movimiento que tiene la capacidad de movilizadora, claro, para decir así va tu listado. Porque el otro es impensable. O sea, impensable que una persona entre a la casilla y empiece a reflexionar en ese momento, ¿no? O sea, digo, eso
que conozca, es total, que conozca a todos,
exactamente,
por nombre.
Entonces, lógicamente, pues ya van a, bien, van a llevar los nombres que tienen que apuntar. Entonces, esto se dijo desde el principio. Mira, vas a tener, yo creo que hay dos grupos, los que van a repetir, déjame decirlo así, o sea, los que ya estando en el cargo se aventaron a seguir, ¿no? Es decir, no declinaron y dijeron, yo sí voy a la boleta, pues me, es lo que me gusta. Y
los que
yo
van
conozco
a repetir.
Muchos, muchos dentro del Poder Judicial. Yo lo que haría es transmitir esta idea de que ningún poder omnipotente, potente, o sea, que tenga todas las, o sea, que México ya vivió eso y nos costó 70 años salir de eso.
Gracias, ministro, por acompañarnos esta tarde. Es
hasta
el ministro
luego.
Javier Lainez. Bueno, vamos un corte y regresamos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Vamos a hablar con uno de los caricaturistas que mejor me caen, pero que también hacen uno de los trabajos más finos de crítica. Es mi querido Chavo, Chavo del Toro, y su más reciente libro, Los Señores de la Presidenta, Los Hombres de la Presidenta, un gran, gran libro y una gran opción también para los intercambios en estas épocas.
Oye, Risco.
Me da muchísimo gusto recibir en el estudio a un caricaturista que admiro desde hace muchos años.
¿Y quieres?
Caricaturista quiero y aparte artista gráfico, mi querido Chavo del Toro. Qué gusto tenerte por acá, Chavo.
Rick,
gracias.
Eres mi hermane del alma.
Qué gusto no, que nos vengas a hablar de este libro que se llama Todos los Hombres de la Presidenta.
Exitazo editorial, ¿eh?
Este, no, ya va, éxito, es lo que me he enterado, exitazo editorial. Pero un poco, ahorita hablaremos del libro, Chao, pero yo creo que nos conocemos desde hace muchos años, también te has dedicado a la caricatura política desde hace muchos años. Lo hablaba hace poco con Trino en una conversación que tuve para Político.
Ay, recuerdo grandes palabras de Trino.
No, y era un poco lo que hemos estado viviendo y lo que hemos visto en la caricatura política. Uno, como una tradición en nuestro país con grandes figuras, o sea, grandes maestros de décadas. Y un poco lo que se ha convertido también en, digamos, la esencia de la caricatura política. Me gustaría empezar por eso. ¿Qué significa para ti la caricatura política específicamente, Chavo?
A ver,
venga, Chavo.
Mira, la caricatura es un instrumento del periodismo. Se crea, genera, nace cuando nace el Estado moderno, en donde... Voy a hablarte académicamente porque es interesante esto. Nace cuando nace el Estado moderno, nacen los medios de comunicación, esa esfera pública de la que tú y yo estudiamos, y ahí nace la caricatura política. En los periódicos se asienta. ¿Qué pasa con los periódicos? Bueno, en aquella época y en esta época hay periódicos de derecha que peleaban contra periódicos de izquierda para acceder al poder. periódicos protestantes contra periódicos católicos. Y así, para acceder al poder, siempre en esta esfera pública, Rick, por eso, y ahí nos incrustamos nosotros como caricaturistas políticos, es un instrumento del periodismo, un trabajo editorial, ¿qué es esto? Nosotros a través de la caricatura fijamos posturas sobre un tema del mundo, de la ciudad o de tu entorno. Siempre con crítica hacia el otro. Por eso, cuando ya sé por dónde vienes, es y se vale ser caricaturista de derecha, de izquierda, Rick, uh-huh. Se vale de todas las formas. Lo que sí no se vale, que es a lo que yo creo que estás preguntando, lo que sí no se vale es cuando tú ya estás cobrando del gobierno. Y eso es lo que creo que ha estado pasando últimamente y a lo que todo mundo me pregunta, ¿no? Entonces,
o sea, tú dices entonces, un ingrediente fundamental, claro, de la caricatura política tiene que ver directamente con el elemento de la crítica, de entrada. La crítica al poder económico, al poder político, a las injusticias sociales.
Pero desde donde tú ves el mundo. O sea, puedes verlo desde el materialismo histórico, puedes verlo desde la derecha, puedes verlo desde el liberalismo. Entonces, se vale todas las figuras. Y criticar al poder. Reírnos de los que siempre se ríen de nosotros, Rick, los políticos. En serio. Mira, por eso es este libro. Sí. Tiene dos fundamentos. Uno, bueno, nos reímos de la presidenta, me río de la presidenta, de todo el gabinete, 70 personajes alrededor de ella que van a estar tomando decisiones.
Pero perdón, ¿cómo te has reído del pasado?
Del pasado.
Y como te reíste del pasado, del pasado.
Del pasado.
Y como te has reído también del pasado, del pasado, del pasado. Vaya, pues no es que, una moda.
Es que mira, mírame a mí, yo no más sangre y pinche Calderón y Peña Nieto, los 43. Y de repente llega un personaje como López Obrador de izquierda, con todas esas luchas que traíamos nosotros, progresistas, y que cada una de ellas traiciona. Yo cuando estaba ahí arriba, pues ya, ganó, ok. Ahora, como dice Magú, pues ya ganó alguien con el que yo creo, pues de todos modos mi trabajo es criticar al poder como amigo para que sepas que la estás regando, ¿no? Mínimo, para que entiendas. Entonces, así me estaba dando cuenta con López Obrador, primero, que pues yo lo apoyaba, pero que fue cada una de las luchas por las que pues estuvimos nosotros trabajando, luchando, escribiendo, pues sí fue traicionando. Y ahí fue cuando dije, oye, con todo y sin piedad, como diría Calderón.
Oye, ¿y cómo?
Paco Calderón.
¿Y cómo te...? Me encantó la cita de, vamos a ponerle orden a estos Calderón. Pero, ¿cómo lidias también? Porque eres una persona muy activa también a través de redes.
Sí, claro.
Eres una persona muy activa a través de redes sociales, escribes, editorializas también. Y vaya, la verdad es que la gente conecta mucho con lo que escribes, o sea, vaya, con lo que dibujas, que es un don. A mí me parece, insisto, que la caricatura política tiene una gran tradición en México y que tenemos grandes exponentes como tú, Chavo. Pero, ¿cómo lidias también con tal vez los fans que están en contra de ti, que dicen, ¿cómo puedes criticar a este poder si es el poder que nos va a sacar, que es el poder que está bien, etcétera? ¿Cómo con la gente también que dice, sí, oye, dibuja peor o te viste muy blandito en esta? ¿Cómo controlas estos públicos?
¿Te acuerdas de aquel libro de los mantras mexicanos de me vale madre, no es mi pedo? Perdóname, Rick, me vale lo que piensas. A diferencia de algún caricaturista que se cree historiador y que establece que la caricatura educa, no es cierto. Si nos vamos a los fundamentos que habíamos platicado hace rato de dónde nace la caricatura, ¿qué pasa? Que la gente cuando ve una caricatura, ya tenía una idea preconcebida del tema. Ya decía, ¡ay, sí es cierto! Es que yo ya lo tenía pensado. Sí es cierto lo que dice Chavo. Y a final de cuentas no hallaba ni cómo decirlo. Sí. Pero qué padre. Ese instrumento, esa magia es la que tiene la caricatura. No educa. No, yo me pongo ahí, voten por López Obrador o voten en contra. No, la gente ya tiene una idea preconcebida del asunto. Entonces, pues, ¿cuál era la pregunta que se me olvidó?
No, ¿cómo lidias con estos públicos?
Entonces, realmente, Rick, eso yo ya lo comprendí desde hace mucho. Como tanto un lector de La Jornada no va a entender ni va a querer la caricatura de Paco Calderón y ahorita de la mía. Igual, un lector del Reforma no va a querer una caricatura de un periódico de La Jornada, salvo las de Magú. Digo, y, ¿por qué? Porque ya tiene una idea preconcebida del mundo. Lo que hace la caricatura es conecta esas ideas entre el caricaturista y el lector. Punto. Y es una cosa muy bonita, es un diálogo padrísimo. Sí. Eso es.
Estamos hablando con Chavo del Toro, lo conocen bien y lo siguen también a través de redes sociales sobre este libro, Todos los hombres de la presidenta. Cuéntanos de este libro, cuéntanos de la idea también de este libro y de quiénes son los grandes protagonistas de este libro.
La gran protagonista es la presidenta.
Ok.
Estuvimos ahí platicando con el editor que tú lo conoces muy bien, sí. Juan Carlos.
Le mandamos un abrazo,
Juan Carlos Ortega. Sí. Que aparte yo les puedo decir un secreto, había un proyecto que queríamos hacer Rick.
Ahí vamos, vamos a hacerlo.
Y fue derivando en esto. Y mira, venía esta coyuntura, viene la primera presidenta mujer en la historia, pero también esta mujer que llega con, digamos, muchas voces dicen, con un liderazgo prestado, digamos, ¿no? Entonces, escudriñar cómo llega al poder Claudia o quién le pasa ese poder. Y también quién va a estar al lado, Rictus.
Rictus. Ojalá Rictus no esté al lado. O sea, ojalá Rictus no esté al lado.
No, hermano.
Le mandamos abrazo a Rictus.
Oye, y entonces son 70 personajes conocidos y desconocidos que van a estar al lado de la presidenta tomando decisiones. Fue casi en tiempo real, porque cuando ella ya ganó, e iba diciendo, pues en la Sedatu tú está fulana de tal que ni me sé el nombre. Uh-huh. Van tres veces que lo digo en radio y ni me sé el nombre. Y entonces yo, canijo. Entonces me metía yo a verla, a estudiarla, a dibujarla y ver pros y contras, ¿no? Hay algunas sorpresas bien padres, hay otras sorpresas que dices tú, ¿cómo es posible que venga esta persona, no? Como aquel que andaba matando piojos acá en la Ciudad de México. Y ahora va a ser el Elon Musk de Claudia Sheinbaum.
Ah, claro.
Véanlo ahí en el libro. Entonces, y personajes también pues ya conocidos, querido Riz, que vienen siendo Noroñas, Adán Augusto y todo eso. Ahí van a estar. El primer capítulo pues habla un poco de la historia de Claudia, cómo llega al poder, quién está y todo eso. Y los siguientes capítulos pues es el gabinete corto y el gabinete ampliado, conocidos y desconocidos. Y ya el último, como capítulo final, se encuentra este personaje, todos los hombres de la presidenta. Bueno, este personaje que quién sabe y no esté al lado, sino atrás o encima de la presidenta. ¿Quién será?
Con decirte, dice aquí, que hasta un fantasma será clave para los siguientes años.
Exacto, lean el libro. Eso lo escribió Juan Carlos.
Bueno, recomendamos de verdad Todos los hombres de la presidenta. Me encanta también, Chavo, el trazo gracias, que haces. De verdad, conecto con él. A mí me parece, insisto, como un trazo que aparte has tenido la oportunidad, Chavo, de rápidos reflejos, cosa que admiro muchísimo. Gracias. Se da una nota en la mañanera y a las 11 de la mañana ya está el cartón, está en redes. Chavo, un placer que hayas estado acá, sabes cuánto te admiramos.
Yo te quiero, te admiro, eres un tipazo.
Gracias, tipazo, querido Chavo, por estar por acá. Saludos, bueno, pues ahí está. Se llama Todos los hombres de la presidenta y es el prólogo de Magú y Paco Calderón de Chavo del Toro. Vamos a un corte y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
Vamos a escuchar la voz de Vivir Quintana. Insistimos, uno de los proyectos musicales más importantes de nuestro país desde hace ya algunos años. Siempre nos sorprende con todo lo que hace, con las voces invitadas que tiene y la trascendencia que tiene ahora ya no solo en México, sino en todo el continente. Es la voz de Vivir Quintana.
Oye, Risco.
Y es un placer que esté con nosotros esta tarde aquí en Cabina Vivir. Bienvenida.
Muchas gracias, qué gusto verles.
Ahora sí que, por supuesto, la invitada también de lujo, mi querida Olivia, qué bueno, hombre, que te pudiste quedar feliz un ratito con nosotros.
Acabo de tener la oportunidad de estar presente en el lanzamiento de tu nuevo disco, cosas que sorprenden a la audiencia, en el Museo de Memoria y Tolerancia en el centro. que fue un acto tan emotivo vivir, tan increíble. Gracias, muchas felicidades. Y te comentaba ahorita que me quedé muy impactada con, obviamente, con tus canciones, que ahorita nos contarás, de este disco que se llama Cosas que sorprenden a la audiencia. Sí. Y las músicas que te acompañaron en el escenario.
Sí, estaban hablando de eso.
¿Verdad? Sí. Es que no sabes cómo sonó, con arreglos que además no te habíamos escuchado, ¿no?
Sí, no, son 10 corridos, este álbum son 10 corridos, son justamente 10 historias de 10 mujeres que se defendieron de su agresor y fueron privadas de su libertad física. En México existe un término que se llama legítima defensa, pero a ellas les pusieron exceso de legítima defensa.
Como te pasaste a la hora de defenderte.
Te hubieras defendido poquito,
De tu feminicida.
Exactamente, sí. Entonces, fue un disco que me tardé 10 años en hacer, porque justamente era investigar, era entrar a las diferentes cárceles a donde pude tener acceso, hablar con algunas de ellas, ¿no? Ver qué querían contar, qué no querían contar. Incluso hay unas chicas que me decían, no, sabes que sí, pero no pongas la fecha de cuando pasó, mejor. Y había otra de ellas que me dijo, a mí sí, ponme todo, a mí ponme dónde me pasó, con quién, quiénes fueron, yo quiero contarlo todo. Entonces, cuando yo hablo con mis músicas, les digo, esto va de estas historias, entonces tiene que ser súper fuerte. Y no son las mismas chicas que grabaron en el disco, porque obviamente ya cuando se hace una producción, la mitad se grabó aquí en México, la otra mitad en Los Ángeles. Entonces es imposible, ¿no?, mover a tanta gente. Entonces, cuando ya les pongo el disco y les digo, vamos a tocar esto. Mis músicas así de, ¿qué? Uh-huh. O sea, me dicen, ok, o sea, es que es corrido, o sea, es corrido súper fuerte.
Son corridos.
Y mi directora musical, que es Maine Parker, que era la guitarrista, dijo, pues lo sacamos, ¿no? Uh-huh. Y entonces sonó espectacular y lo están tocando increíble.
Oye,
sí, me encantan.
Cuando hablas del génesis de estas 10 historias, ¿cómo seleccionabas estas historias y cómo salías también después de escucharlas vivir?
Sí, pues las fui buscando en redes sociales, otras me aparecieron. La primera que hice fue justamente la que le da nombre al álbum, que se llama Cosas que sorprenden a la audiencia, porque un día en Facebook, hace aproximadamente 10, 11 años, vi la noticia de una mujer que lamentablemente pues le quita la vida a su pareja. Y le hacen una entrevista súper amarillista, ¿no? Y ella dice, pues yo ya estoy bien, o sea, yo ya estoy libre, me siento ya liberada, porque yo lo denuncié muchas veces y ustedes nunca me hicieron caso, ¿eh? Entonces, pues yo estoy, y entonces le preguntan, ay, señora, ¿pero no siente culpa? O sea, ¿no siente lástima usted? ¿No siente tristeza? Y ella dice, no, yo estoy bien, porque yo ya me siento liberada, ya liberé a mi hija de este abusador, etcétera, etcétera. Y entonces los comentarios eran de sorpresa, de que no puedo creer que no sienta culpa. Ojalá que en la cárcel la golpeen muchísimo hasta casi dejarla morir, a ver qué siente.
Esos
eran los comentarios, la mayoría de los comentarios.
Fíjate que cuando fue la presentación del disco Vivir, tú dijiste algo que creo que tiene que ver con esto, que estaría bueno que lo compartieras. Tú dijiste sobre lo que sorprende a las audiencias, ¿no?
Sí.
Nos sorprende muchísimo que una mujer se defienda.
Así es.
De un hombre que la quiere asesinar o que ejerce violencia, ¿no?, cotidiana en su contra, en contra de sus hijos, en contra de ella, y que un día ella diga, se acabó. Pero no nos sorprenden 11 feminicidios al día. Y tú dijiste, quiero que este sea el mensaje, que vayan afuera y repitan. Sí, las canciones, sí el disco, pero este es el mensaje.
Así es, porque justamente nos sorprende muchísimo que una mujer pueda defenderse, ¿no? Y también nos sorprende muchísimo que las mujeres tengamos esta voz, ¿no? O nos sorprende muchísimo que las mujeres dentro de la cárcel tengan acceso a poder tener una voz y contar sus historias, ¿no? Y hay que entender, y yo lo decía en la presentación, que ellas, las mujeres que están en las cárceles, que están privadas de su libertad física, tienen derecho a contar sus historias, tienen derecho a la música, tienen derecho al gozo todavía, y tienen derecho también a la belleza, ¿no? Porque también eso es parte de hacerlas sentir acompañadas, ¿no? La mayoría de las mujeres en México que están privadas de su libertad física no son visitadas, a diferencia de los varones.
Oh,
¿y quiénes las visitan?
Castiga,
¿quiénes
¿no?
visitan a los hombres, no? las mujeres, pero cuando las mujeres están dentro de los penales, están dentro de estos centros de readaptación social, son abandonadas, ¿no? Y justamente es por eso de que las mujeres tenemos que ser bien portadas, las mujeres tenemos que ser buenas, abnegadas. Y si tú cometes un delito o tomas una decisión en un momento tan fuerte como es una agresión hacia ti, entonces tienes que ser castigada, ¿no? Uh-huh. Incluso con que todo el tiempo te tienes que sentir en el dolor. Y justamente uno de mis productores me decía, ay, Vivir, me siento muy culpable de estar queriendo bailar este corrido, pero es que pues lo hice muy bailable, ¿no? Y tú me dijiste que lo hiciera como más rapidito, pero me siento culpable. Y yo, ¿pero por qué, Héctor? No, pues porque es una historia muy fuerte. Le digo, pues sí, pero andamos bailando otras cosas más fuertes, ¿no? Uh-huh. Y creo que hay que entender que también desde la alegría y también desde el gozo se resiste, ¿no? Porque a muchas de ellas les han querido quitar hasta eso. Entonces, bailemos y cantemos también estos corridos.
¿Ya las escucharon? ¿Han tenido la oportunidad ya, de escuchar estas historias? ¿Cómo fue esto?
Estuvo súper lindo porque la presentación del disco fue el jueves pasado. El lunes yo entré a la cárcel, el lunes pasado. Y entonces les contaba muchas, oigan, ya voy a presentar el disco, las canciones, y las escuchamos, otros se las canté ahí. Y una semana antes busqué a una de las chicas que ya está afuera, que su caso por fin ya está cerrado, ¿no? Y entonces le dije, oye, no quiero que salga el disco antes de que escuches tu canción. Y me dijo, no, pues ven a mi casa, ¿no? Y fue una gran hazaña porque ella vive en el Estado de México y yo pedí el Uber diferente, entonces...
Le hablé, ¿a dónde llegaste?
Llegué, creo que a la GAM, pero súper lejos, entonces le hablo, oye, estoy a otra hora de tu casa, ¿me esperas o qué? O si ya te quieres dormir, y me dice, no, ven. Llegué a su casa, estuve con ella, con su hijo, le enseñé el corrido de ella, que es justamente el que abre este álbum, se llama Era Él o Era Yo.
Era Él o Era Yo. Ajá, estamos escuchando entonces, Claro Que No, ¿verdad? Ese, a ver, súbele.
Niña, cuando salgo en las noticias. A ella su corrido le digo, bueno, que entiendas y que sepas que tú no eres lo que te pasó, no eres solamente eso, no eres nada más esa decisión que en ese momento tan grave tuviste que tomar, ¿no? Y que muchas veces ni se dieron cuenta, es como me defiendo y todo y me voy y de después se enteran de que, oye, tu agresor está muerto, ¿no? Y entonces imagínate todo lo que cae encima de ti, todo lo que cae encima de ellas, las noticias. Entonces yo le contaba a ella de que pues aquí está tu corrido, ¿no? Claro. Y le digo, es doloroso porque cuenta parte de tu historia, lo que te pasó, pero termina desembocando en lo que tú quieres hacer ahora, ¿no? Uh-huh. A ver qué te parece, ¿no? Entonces ya se lo puse. No, pues ahí estábamos llorando las dos.
Ay, y además que el mérito de que sí. Ya... También que las mujeres ven que en su caso no es aislado, ¿no? O sea, si pudiste, exacto, hacer cuántas canciones sobre...
Sí, diez canciones.
Canciones sobre distintos casos, pues no es un fenómeno que... O sea, es un fenómeno, ¿verdad? No es que ocurre... Uh-huh. No es que hay un caso ahí, qué raro, ¿no? Sí. O sea, las mujeres, ¿no?
No, y ¿sabes qué me ha pasado, Olivia? Que ha estado como... Que a mí me parece algo sumamente duro de que fui a cantar... tuve un concierto hace como un año más o menos y canté uno de estos corridos y se me acerca una persona ya mayor, una mujer ya muy mayor, y me dice, gracias por hacer estas canciones porque yo pensé que nadie sabía que nos pasaba eso a muchas. Dice, a mí me pasó eso de tu canción, pero a mí no me agarraron,
¿sabes? La libre.
Ajá. Así. La voz. Y después pasa de que hace poco me contacta otra chica y me dice, oye, te quiero conocer, y yo escribo y hago cosas, y así dice, es que tu canción Al Tiro es mi historia.
También.
Es la historia de mi mamá. Entonces, pues yo tengo muchas ganas de platicar contigo, ¿no? De hacer cosas contigo, y le digo, ah, okay, vamos a hacerla. Sí. Y creemos que son casos muy aislados, y no, pasa muchísimo. Lamentablemente, muchos casos pasan de legítima defensa a homicidio, sí, ¿no? Entonces es difícil encontrarlos por expediente, entonces hay que... Yo cuando entro a las prisiones, a las cárceles, a los centros de readaptación social, les digo, les voy a cantar una canción y si alguien tiene un caso similar, aquí las escucho, ¿no?
Que
y
es de,
ah, ya lo entendí, o sea, a mí me pasó eso. Sí. No, me acaba de pasar el lunes, que entré a la cárcel el lunes pasado, me dijo una chica, creo que a mí me pasó eso y estoy mal clasificada en mi experiencia.
Claro. Me di, ¿sabes?, cuenta, ajá, al escucharlo me di, exacto, cuenta que en realidad está mal clasificado. Sí. La voz que escuchan es de Vivir Quintana. Este extraordinario disco que se llama Cosas que sorprenden a la audiencia. Acaba de sacar, digamos, el sencillo Más libre que en casa, que es durísima también la historia. Pero no me quiero desviar del tema también, pero me parece que eres una voz, eso, que orgánicamente y que ha identificado y se ha identificado con masas, y qué bueno, que de verdad se escucha cada vez más a Vivir Quintana. Cuéntanos un poco qué sientes ahora con, digamos, lo que está diciendo, por ejemplo, ahora este gobierno de este México Canta y Encanta, por ejemplo, esta campaña de decir, oigan, vamos a cantar temas distintos a los narcocorridos, vamos a tratar de buscar a los artistas para que hagan también canciones de esto. ¿Qué decir? ¿Qué postura tomas, Vivir, sobre
pues
eso?
Pues creo que es una buena oportunidad para escuchar lo que la gente quiere contar. No creo que la música no es más que el reflejo de del contexto social que vivimos, ¿no? Entonces, cuando dicen, ¿qué opinas de la censura y qué opinas de la cancelación de los narcocorridos? Yo la verdad estoy en contra de la censura y la cancelación porque considero que no te enseña nada, no solamente te separa de un momento que estás viviendo y entonces, pero no aprendes nada, no te enseña nada, solamente te hace a un lado, ¿no? Y lamentablemente, pues es un reflejo de lo que está pasando. Yo lo digo, cuando una niña o un niño nace en medio del sicariato, nace en medio de la guerra contra el narco, y de repente se da cuenta que sabe cantar, y de repente se da cuenta que quiere tocar la guitarra y que quiere escribir canciones, ¿de qué va a escribir?
Pues sí, de lo que ha vivido.
¿Sabes? De lo que ha vivido, de lo que ve. Entonces, es un tema súper profundo de analizar, de observar, y sobre todo como de atender, ¿no? También como ver, porque pues sí, es muy bonito de que haya otras canciones, claro, pero hay que cambiar desde el fondo, desde la raíz, las situaciones que nos desembocan a hacer ese tipo de canciones.
Claro, claro.
Bueno, pues acabamos de, tenemos un tremendo ejemplo, se llama Suho, ¿no? La película.
Ay, Suho.
Que acaba de salir.
Qué manera de encontrar también como otra mirada, ¿no? También sí. Sobre pues esto.
Y que no habíamos visto esta mirada de qué sucede con justo lo que estás diciendo, un niño que crece en medio de una sociedad sumamente violenta, golpeada por el crimen organizado. Pero habíamos contado como historias independientes de los adolescentes, los papás, el crimen organizado. Y Suho lo que es llevarte, te lleva de la mano de manera tremenda, sí. Muy recomendada.
Pero también tiene una mirada femenina que no habíamos visto.
Sí, o sea, el tema de que dos cineastas espectaculares.
Cineastas, una historia de cuidados, de lo que pasa con las madres, con las mujeres que crían a esos hijos, ¿no? También.
Sí. Y que forman parte también de estas historias. De verdad, seguramente la han escuchado porque todos hemos escuchado Vivir Quintana.
La canción Sin Miedo, que déjame nada más decir. Sí. Déjame decir que la presentación del nuevo disco de Vivir Quintana cerró con la canción Sin Miedo, que es tu canción más conocida.
¿Sí?
Pues un himno feminista de nuestros tiempos que ya dio la vuelta al mundo, ya es de todas, ¿no, Vivir?
Sí, así es.
Pero con unos arreglos que de por sí siempre pone la piel chinita, pero yo sentía ese día en el Museo de la Memoria que estábamos todos así de, ay, ¿qué está pasando aquí, no? Muy fuerte.
Sí, fue un boom,
ese cierre.
Sí, la arreglamos diferente para que entrara justamente como dentro de los arreglos del corrido y dentro de los arreglos del disco. Sí. Y bueno, tuve unas músicas espectaculares que una de ellas es hija de la directora de la maestra Leti, de allá de Oaxaca, de Tlahuiltoltepec, que son del Viento Florido, las mujeres del
la
Viento Florido.
La tuba.
Y ella tocaba la tuba.
Uf, y hacía
no, espectacular, imagínate. Tenemos otra canción que se llama La Noche Buena Más Triste. Y la primera parte son puras guitarras, ¿no? Y un contrabajo. Y a la mitad se quiebra la canción y entra batería, tuba y trompeta. Entonces esa noche fue así de, nadie se lo esperaba, y era la primera canción donde entra Diana Gaby, se llama la chica, y no, espectacular.
Piel chinita tú.
Piel chinita yo. Tú, no, yo quería de, hay que repetir
piel
esta
chinita
canción.
Tú. Piel chinita colectiva.
Colectiva.
Sí, yo hay que cantar esta tres veces.
Ese es el efecto de Vivir Quintana, de Vivir. Sabes que siempre tienes los micrófonos abiertos.
Gracias.
Que somos fans de tu chamba y de todo lo que haces. De todo lo que viene, pendientes en Colombia, pendientes en Los Ángeles y también pendientes en la Ciudad de México. Porque viene una sorpresa muy pronto.
Así es.
Y bueno, pues aquí la anunciaremos cuando ya tengamos todos los detalles. Así que, Vivir, gracias por acompañarnos esta tarde.
Gracias a ustedes, ha sido un placer.
Qué gusto vivir.
Igualmente, Olivia, gracias.
Vivir Quintana, el meollo del asunto que se fue hoy musical. Muy bien.
Se fusionó.
Se fusionó. Sí. fue un meollo del asunto cantado, como sí. debe de ser. Así que bueno, pues muchísimas gracias, querida Olivia, por acompañarnos
gracias,
esta
Javier.
Tarde. Nosotros nos tenemos que ir y nos vamos justamente con la voz de Vivir Quintana. Súbanle, por favor. Ya lo saben, nos escuchamos el día de mañana a las 3 de la tarde aquí en Grupo Fórmula 104.1 FM. Hoy es Risco.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.